Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Al encender Vibra en las mañanas, los niveles de dopamina se elevan, generando una reacción química y física positiva sobre todo lo que haces. Respirarás una mejor vibra para hacer más fácil salir de la cama y montarse al mundo con más tranquilidad. No estarás mal de la cabeza, pero escucharás voces. Voces que te despertarán con nuevos puntos de vista para diferir, morirse de la risa o reflexionar. Sentirás cómo las historias de las canciones te tocan, como si fueran hechas solo para ti. Es hora de abrir tus ojos, lanzarte a la vida, convertir tu día en una pista de baile, porque sabemos que todo lo que quieres... O sencillamente, cantar en medio del caos de la ciudad. Comienza el día con Vibra en las mañanas. Aquí donde te haremos sentir, vibrar y palpitar. Lo único que necesitas para darla toda y volver a comenzar. Bienvenidos a Vibra en las mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra.
Es que siempre van a estar dentro de mí.
Cada vez.
Cada abrazo se hace.
¡Una tregua!
Ya no sigo esperando que vuelvas
un amanecer.
Sin embargo, no es bueno que un hombre se acuerde en el mundo. Los recuerdos son cargas pesadas que no dejan ver. Pero si me equivoco en el amor,
Y me dan patadas
en el corazón.
Hoy es jueves, es 17 de febrero y nosotros como todas las mañanas estamos felices de acompañarles aquí en Vibra en las mañanas. Todos estos días de la semana hemos hablado de las alertas, del estado de alerta, de estar uno así acelerado todo el tiempo. Y resulta que si nos sentimos que estamos muy acelerados todo el tiempo, pues tenemos dos herramientas importantes. Una es tener contacto con la naturaleza, tratar de pisar el suelo descalzos, tratar de hacer deporte, pero ojalá al aire libre. Y la otra es aprender a conocer nuestro cuerpo y cómo somatiza. Si tenemos prisa a respirar, si nos da taquicardia, si, por ejemplo, una forma es si cambiamos la forma de respirar, pues probar la respiración profunda que ayuda a generar el estado de calma. Y así, por ejemplo, hacer tareas como que nos ayuden. Hay gente que le ayuda como parar un momentico, respirar, escribir cómo se están sintiendo. Bueno, como encontrar herramientas que nos ayudan a buscar estados de calma.
Para días óptimos y no tan óptimos, lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas.
Les tengo una buena noticia, que vamos a hablar a esta hora de moteles.
¡Uy! También puedo llorar con ese tema.
Eso les puede ayudar hoy.
Claro. Felicitaciones a los que necesitábamos para contrarrestar esta canción.
Perfecto. Felicitaciones a los que aún disfrutan de la velada de anoche que se les alargó con unas horitas adicionales que pagaron.
Ajá.
Hoy vamos a hablar de historias de moteles, porque en el motel también uno puede salir ahí, como que dice, bueno, pues pasa el tiempo. También uno puede salir muy feliz, con ganas de regresar, o también uno puede salir triste, desilusionado, pero adicional a eso, hay historias que ocurren en moteles. Por ejemplo, mire, de una ex compañera de la emisora, que resulta que ella se fue plan motel con su tinieblo.
Ajá.
Y resulta que cuando iban entrando al motel, el carro en la subida de ese motel,
no.
Se les varó.
Ay, no, qué oso.
Pero además, les voy a decir yo cómo me enteré. Yo estudiaba por esa zona y resulta que yo estudiaba en la noche. Y resulta que yo ese día no tuve, o sea, ella fue la más de malas. Yo tuve clase hasta las 8:30 de la noche. ¿Sí? Y yo iba para, pues iba para una zona de la Caracas que era por esa calle.
Caracas,
cuando
Caracas.
Iba por ahí, entonces
¿cuál calle?
Yo vi un carro atravesado a la entrada del hotel.
No.
Ay,
pero
no, no.
Lo que yo vi era que al
pero
frente
el tinieblo
carro,
también era de la oficina, perdón, interrumpo.
Sí, carecita. Cuando yo vi fue que al lado del carro estaba ella. Y pues yo la reconocí de una, pero yo la acera al frente y yo. Ay, Dios
pero
mío,
la acera al frente del motel, pero ¿cómo sabías que iban al motel y no que estaban comprando la leche?
Carecita, porque el carro se varó en la es que esos moteles son subida, es una rampa de subida.
No, no,
y uno debería comprar una leche y dejar el carro en el motel. Entonces,
claro ya.
Yo la vi a ella y yo, ¿qué hago? La saludo.
¿Y qué estaba haciendo ella?
Ella estaba como hablando por celular y estaba en la esquina del carro. Pero
llamando una grúa.
La reconocí a ella.
Porque se bajó.
Reconocí al carro y reconocí al otro compañero.
Al amante.
A la
no,
madre,
no, no,
claro.
No,
marica, ya.
No.
Era un compañero.
Y yo,
David, ¿qué hizo? ¿Les gritó?
No, Maxito, ya se
hice plata.
Ahí me embarrada y yo me fui. Pero yo quería que llegara el otro día para resolver la duda. Yo no sabía que
no,
estaba.
No, pero
parado.
¿Qué duda, pollo? Si ya la viste.
Duda.
No, la duda de que
queriendo me entregarle en la cara que la viste.
No, de por qué el carro estaba atravesado.
Claro.
Entonces yo le dije a ella, le dije...
Ah, tu duda era el carro. Ay, sí.
Entonces yo
no,
le dije
pues,
a ella,
sí.
Le dije, ven, yo tengo una duda.
Ay, qué hacía, malo.
Qué malo, sí.
Qué malo, qué caspa.
Así es, David.
Le dije, se va, pero eso, ¿quién se queda con esa? Al menos a ella, no al resto de a ella, sí.
No, pero yo te da confianza a ella. Entonces le dije, ven, amiga, le dije a ella. Dije,
además, no decirle nada, es el elefante blanco adentro del salón, no decirle algo.
Le dije,
de pronto
ella
no lo vio.
Le dije, ¿tú sabes dónde es que yo estudio? Y entonces ella me dijo, sí. Y cuando vi mi cara y mi sonrisa, se puso roja.
Ay, David.
¿Qué sonrías eso, David? Malo. No querías ni ayudarla. Querías molestarla.
Que en la rampa se les va.
Búrlense, pero al menos ella iba a entrar a un motel. Vean, Nata, que no la han llevado solo a residencia.
Ay, sí. Y solo una vez.
Yo no me burlo de ella. Hola, mi vida. Bueno, yo les cuento.
Hola.
Que una vez una amiga me contó que se fue a una residencia con un amiguito de ella. Oh, sorpresa, cuando salió del ascensor, se encontró al papá del esposo, que iba con otra persona, no con la mamá del esposo de ella.
Ay, no, pero ella
entonces,
iba,
¿qué hicieron?
O sea,
uno iba saliendo, el otro iba entrando, siguieron como si nada y quedaron en común acuerdo que ninguno de los dos decía nada. Y así pasaron las cosas. ¿Ah? Amigos de Vibra, los quiero, un abrazo.
Eso es mucha
abrazo.
Casualidad de la vida.
Claro.
Qué cosa más rara.
Ahí toca pacto a muerte.
Vengan, eso...
Pues,
no hay tantas zonas de moteles en la ciudad, así como por todas partes, pues no.
Claro, Maxito, sí aquí en Bogotá. Maxito, aquí en Bogotá.
¿Pero cuánto? 10.
No, Maxito, más.
Más.
Zonas, o sea, incluso.
Eso
hay
sí.
Más
zonas...
averiguando por lo que va el stand-up este día.
No.
Ah, claro, Maxito.
No, es que
eso.
Según el pot... parece que hay menos de lo que la población necesita. Entonces, las probabilidades de que se encuentren en residencias, que es donde
no,
se comparte ascensor,
raro.
Son muchas.
No, Maxito.
No
yo
mono
con los de la universidad, los que viven por el mismo lado, los del barrio, el tío
no,
de aquella.
Yo, por ejemplo, si yo voy a motel, voy a una zona que sé que no frecuenta nadie que yo conozco.
Ay, porque ay, pues...
¿Qué?
Pero
claro,
pues, es que ahí me sale más caro el taxi. No.
Ay, madre, es muy lichigo.
Si el día es perfecto y va de maravilla, o si todo te recuerda a quien robó tu corazón, lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas.
Hablemos, Karencita, de los trabajadores clasificados y
ay,
todo.
Sí, por diferentes tipos de trabajadores. Hay una charla que le dan a uno, o hay varios libros de eso que es muy importante, y es que uno asume que la gente... tiene como como que le interesan las mismas cosas que uno y tiene las mismas motivaciones. Entonces, si uno lo motiva a la plata, cree que a la gente lo motiva a la plata. Si uno lo motiva a tener buenas relaciones, cree que a la gente lo motiva a eso.
¿Pero
cada
hay alguien
persona,
que no lo motive la plata?
es diferente y tiene sus propias motivaciones. Y entonces hay como tres tipos de trabajadores que es muy importante como entender, según como, primero para uno entender en qué tipo de empresa puede estar, pero también para entender cómo dirigir a la gente o también entender por qué con un compañero de trabajo me fluyen o no las cosas. Y lo primero es la persona que ve el trabajo como un trabajo. Y es un grupo de personas que ven el trabajo como un método para obtener dinero y poder vivir. Ya. Uh-huh. Y entonces es como, listo, yo vengo aquí, yo no vine a ser amigos o no sé, pero es como, yo vengo aquí a dar un servicio y a cambio de eso reclamo un salario. Chao. Entonces esas personas son personas para las que sus derechos laborales son súper importantes. La
que se lo saben, incluso parecen abogados.
Importante. Exacto, eso es.
Se lo saben.
Sí, exacto. Luego viene una persona que es la que ve el trabajo como una vocación, una persona que es incapaz de trabajar por mucho tiempo en algo que no le gusta, que la pasión por lo que le gusta es muy importante, es como si lo inspirara, como si todo lo que hiciera como tuviera como importancia para esa persona. Y pues una de las cosas es que esa persona es muy importante que también cuide como su tema económico y sus derechos laborales, porque puede caer en la romantización del trabajo, pero es claro, una persona para la que la prioridad es estar como en un ambiente en el que le permitan hacer cosas, como que le permitan ejercer sus labores, como que le permitan cosas diferentes a un trabajo pues como metódico y diario, así como industrial, pues. Y luego está la persona que ve el trabajo como una carrera, y es un concepto que viene después de la revolución industrial, y es cuando la persona ve como el trabajo como una carrera para prosperar social y económicamente. Y entonces es como, si trabajo fuertemente, tengo que lograr como unos ascensos y una cantidad de cosas que me lleven a estar mejor salarialmente y también a crecer profesionalmente. Y es como, hay personas que viven mucho tras esa lucha.
Karencita, tú como jefe, ¿qué prefieres?
Uy, a mí no me funciona tanto el primero, porque pues no me gusta la gente que hace las cosas, que va en la vida así como sin hacer lo que le gusta. A mí me gusta la gente como apasionada y amorosa. Pero también me parece muy chévere la gente que le gusta como los retos y le gusta aprender cosas nuevas y crecer. Eso me parece chévere.
Oh. Pero es que yo conozco muchas personas, o sea, tengo las dos casos. A mí me parece muy pailas el que a las 5 en punto cierra así, pero como... Sí, no, se Maxito, va. O sea, no que se vaya, pero es que es como
listo,
muy...
terminé.
5 en punto, ¡pum! ¡Ya! ¡No! ¡Ya no me hable más! Y uno como, ¡uy, tranquilo!
Ah, ¡uy, hermano! O sea,
que es, sí, que es como muy psicorri. Y además que por lo general, yo lo que les decía, son personas que se conocen la norma a su favor al derecho al revés. O sea, así como el código sustantivo del trabajo.
Usted no me puede escribir que, después de las 5 y 1.
Exacto. Que uno hasta le da miedo. O sea,
pero tiene razón.
A mí lo que me parece de esa persona es que le queda muy difícil crecer laboralmente. O sea, está muy condenado a terminar haciendo lo que no le gusta. Porque igual, como no es la persona con la que no cuentan en la compañía para aprender cosas nuevas, para lo que sea, entonces es como que al final va a terminar trabajando más duro y en lo que menos le gusta para intercambio salarial.
Claro, pero también
tiene su lado oscuro.
Pero también, Karencita, conozco, y bueno, yo creo que en algún momento de la vida a muchos nos ha pasado, cuando uno, como dice Karencita, la pasión gana, y sí siento que cuando uno mira hacia atrás, ya después de reflexionar, también a veces ser muy apasionado lo lleva a uno a que el trabajo le consuma tiempo, tiempo de familia, tiempo
totalmente.
De... que uno, claro, que uno no lo ve como un trabajo porque uno lo disfruta, pero finalmente sí está dejando de hacer cosas que también ayudan en su crecimiento familiar y personal.
Es que ojalá que el trabajo sea pasión.
Sí, termina claro. Ahí. ¿Qué, Maxito?
O sea, que sea pasión, pero que no se exagere tampoco.
Con límites.
Que al menos tenga otra pasión, que no sea el trabajo.
Exacto, claro. Sí, no, uno ahí dándolo todo en la pista.
Que yo
sí,
creo
pero
que
es que eso también es fácil decir, pero en un país como el nuestro vaya y consiga trabajar en algo que le gusta, uh-huh. O sea... Por ejemplo, ¿cuántas personas trabajan en un programa de la mañana? Que al final, pues, es un trabajo, sí, serio y todo, pero es un trabajo que uno lo hace porque le gusta. Pero ¿cuántas personas se requieren en atención a servicio al cliente, en bancos, en una cantidad de cosas? Que al final, si uno trabaja en lo que no le gusta, pues, ¿uno qué va a excederse? Ni una hora más, ni 5 minutos más.
Claro.
Imaginen, no quiero atender a un usuario
pues si
más,
no me
ni al medio.
Bien.
Ábranse, claro. Me quiero ir.
Doctor, no se vaya. Me duele aquí, doctor.
Vibra en las mañanas.
Nata, yo he visto en los últimos días una imagen en varias redes sociales que es como un papá sobre un niño que está en una camilla y que está como conectado a cables y lo están besando.
No, a partir
de ahí, mi duda es, para los que no saben, ¿de qué se trata esta historia, de esta imagen que se ha vuelto viral en los últimos días?
Pues Pollito, es un caso que ha conmocionado al mundo, a las redes, se ha vuelto viral porque resulta que un niño de 12 años en Estados Unidos que venía siendo víctima de bullying durante un año por compañeritos del colegio, tomó la decisión de suicidarse. Usó su ropa para suicidarse, la capuchita de su saco, y al siguiente día que fue llevado al hospital, su hermana lo encontró. Al otro día, pues, lamentablemente falleció. Eso sucedió hace ya 2 semanas, pero la familia ha querido compartir en los últimos días las imágenes donde toda su familia, pues, lo está abrazando, su papá, sus hermanas, su mamá.
Ay, qué pesado.
Las imágenes se han vuelto virales y la familia, pues, lo hizo con la intención de poder concientizar sobre el bullying en las escuelas, en los colegios, en lo que pasan los niños a veces sin que los papitos puedan saber lo que ellos están sintiendo, porque él ya llevaba bastante tiempo como sufriendo de eso. Incluso había veces en donde llegaba golpeada su carita, una vez tenía un morado en su carita y él había mentido a su familia, pero luego pues ya se esclareció que era un niño que le había pegado en su colegio.
Yo tengo la duda, pero yo entiendo y lo hemos hablado con Nata, pero yo no sé qué tan necesario era exponer la imagen para llegar a ese nivel. Es que la imagen me parece, la verdad, al principio pensé que era que el niño estaba enfermo. Ya cuando empiezo a leer la historia y veo lo de la muerte y lo que nos cuenta Nata, yo no sé qué tan, o sea, realmente si la gente se quede con el bullying o se queda con la imagen del niño muerto y que se suicidó. Pues es como la duda que siempre he tenido realmente.
Pues yo creo que parte de los cambios o de los granitos de arena que han surgido a partir de cosas como estas, pues ha sido que la imagen es impactante y se ha viralizado a nivel global. Creo que de ahí parte como un poco la intención de la familia de concientizar, y yo creo que con que se logre un granito de arena para ayudar a algún niño, o se cree alguna fundación, o se cree algún movimiento, yo creo que pues todo es positivo.
A partir de ahí uno escucha...
Muy duro el tema de los niños, muy duro el tema del bullying, tremendo.
A partir de ahí uno escucha a muchos actores, a muchos presentadores que hablan que cuando niños eran víctimas de bullying. Uh-huh. Incluso también de Hollywood, por ejemplo, muchos salieron a decir que han sido víctimas de bullying cuando niños.
Y el tema también es como entender un poco los papás, cómo pueden detectar más a tiempo como las situaciones y cómo podemos como enseñar a que los niños puedan desde temprano entender como una emoción y poder decantarla y comunicarla, ¿no? Que es muy difícil, pero sí. Yo creo que nosotros, no sé, yo siento mucho que con las niñas tengo como esa tara mental que he venido superando de, pero como pensar que lo que les pasa a ellos es, pero ¿por qué lloras? Pero tranquila, pero no sé qué, ¿no? Y en todos los cursos que yo he hecho es como, no, el otro día Mila me tenía desesperada porque había dejado un bolsito, y entonces todo el drama en el restaurante, que yo lo veo como un drama, porque ella dejó su bolsito, pero es como si a mí se me quedara la billetera, ¿no? Entonces es como entender desde el nivel del niño y desde el principio hacerle entender como, entiendo que te sientes mal, entiendo cómo te sientes, porque el tema mental es muy complejo y nosotros como que no hemos logrado educarnos a nosotros emocionalmente ni educar a los niños emocionalmente, para poder decantar las situaciones.
A mí lo que me parece fácil, Karencita, es, o sea, no es sencillo, yo creo, ayudar a un niño con bullying, porque creo que prima como una ley de la cárcel, ¿no? O sea, como que, entonces, por ejemplo, si ven que llegó el papá al colegio a defender al niño que es de bullying, hay otra razón de bullying, que
es que
el papá llegó ahí, o sea, se vuelve una bola de nieve, que también siento que el niño debe decir, ¿qué hago? Me quedo callado. No sé, pero...
Y fíjate que yo no sé, también depende mucho, todos somos distintos y de personalidad diferente. Y es impredecible saber cómo va a reaccionar un niño ante el bullying. Y el problema es que el niño que más le duele el bullying es el niño que más bullying le hacen. Yo siempre contaba la historia, cuando yo era niña, mi papá era muy reconocido, narraba todos los partidos de la selección, todas las canciones, y a mí me cantaban en los pasillos, en la escalera, todo el mundo, o sea, era como, y los niños mayores, muy mayores, pues veían fútbol y me hacían pues bullying en cierto sentido, y a mí pues nunca, o sea, como que ya me daba la misma y como que me reía y ya, Y entonces, como claro, como no se cumple la tarea del bullying, que es hacer sentir mal a
¿se
alguien.
¿Se casaron?
Pues nada, seguía la vida y nunca tuve problemas por ser hija de una persona reconocida. Y mi hermanito, que además mi papá hacía frases alusivas a mi hermanito, vivió la misma historia, pero la vivió, o sea, para él era muy molesto. Y uno conoce gente en la oficina que le encanta que le bromeen y gente que no. Y él le molestaba, punto, no le gustaba. Entonces era muy difícil para él reírse porque le molestaba. Y como le molestaba, pues para los muchachitos era fabuloso que le molestara. Y entre más le molestaba, más lo molestaban.
Claro.
Entonces, claro, para él fue muy desagradable el tema del colegio. Terrible.
En la empresa también conoce gente que le gusta hacer bullying, pero cuando les hacen bullying, ahí sí se raya.
Ah, esos son una belleza, esos son una belleza.
Ahí sí, ¿a quién?
Cada mañana tu corazón empieza a vibrar. ¿Quién? Con Vibra en las Mañanas.
Llegó Vicky, llegó Vicky.
Hola.
Ay, Vicky.
Buenos días, mis vibradores. ¿Cómo amanecen? Bien. Oiga, yo por acá toda mojada, porque me acabo de bañar. ¿Por qué más iba a ser?
Nos preocupó.
Despierta, activa y viendo qué ropa ponerme. ¿A ustedes no les pasa que hay días que lo que sea, lo primero que uno encuentra no le importa nada? Y otros que uno se demora un poquitico más pensando qué ponerse. Ajá. Así como hoy, qué dilema. Voy a mirar mejor por la ventana a ver cómo está el día. Eso a veces ayuda a tomar esa decisión.
Claro.
Ay,
frío,
no,
calor,
pero mira,
lo que sea.
Ah, es que lloviendo y haciendo sol. No sé por qué es una gracia del Señor, pero qué graciecita. Uno ahí no sabe. Me pongo indecisa, definitivamente. No, bueno, mejor voy a mirar qué me pongo y ahorita hablamos. Vayan pensando en eso. ¿Qué ropa se pusieron hoy? ¿Por qué se la pusieron?
El problema de Bogotá es que
Max no se ha puesto.
Max, no, Max está en pijama.
No, está en pijama.
Sí. El problema es que aquí en Bogotá se asoma, por ejemplo, ahorita está haciendo solecito,
pero
en la tarde puede cambiar todo y uno ya embalado.
Pero un diluvio. Ha.
Sí, ya fregado. En
pero
Bogotá no aplica.
Un diluvio es un diluvio y uno. Porque es tan impredecible que a mí a veces me pasa como, no sé. Niña, listo, vamos al parque, hay sol. Salimos y ya llueve. Y uno puede pasar 10 minutos. O sea, no es ni a lo largo del día, es como a muerte.
¡Qué piedra!
Calentamiento global.
Para salir de la cama y estar listos para cada mañana, lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas.
A ver si
claro,
ya se decidió. A ver.
Mis vibradores, oiga, ya lista, organizada, preciosa, oliendo rico, mejor dicho. Pero los días siguen siendo difíciles para uno salir. Me puse un vestido fresquito con un buzo y llevo sombrilla. O sea, voy preparada para los dos climas. Si hace calor, me quito todo esto y quedo con el vestido. Los días están muy indecisos, muchachos. Ya los días hay que decirle 10, los 10, para uno ser más incluyente, porque como está tan indeciso, esto es puro cambio, mejor dicho.
¿Qué 10?
¿Qué 10?
¿Y por qué
el
tema hoy es la ropa? Porque me ha pasado últimamente unas cosas, unos descaches, que el día que me arreglo, me pongo linda, me dedico mi tiempo, pues a arreglarme, pues normal, ¿cierto? Pasa el día como si nada, uno va, trabaja y vuelve a su casa. Pero cuando no le dedico tiempo a la pensada de la ropa, qué ponerme, justo ese día que me voy con la camiseta vieja, un pantalón por allá, mejor dicho, que uno sabe que tiene desde el colegio, ese día justico me encuentro a la amiga de hace muchísimo tiempo que uno sabe que no lo quiere mucho a uno y que se alegra de encontrárselo a uno en esas fachas. Pues sí, eso me pasa a mí mucho. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, sabiendo que uno tiene ropita. Entonces me digo a mí misma, no vuelvas a salir desarreglada. Arréglate. Y desde que me arreglo, oiga, no volví a encontrarme a nadie. Así es la vida. Muchachos, así mismo será el amor. Que si uno lo espera y espera y busca, y ese ni se asoma.
Y el amor.
Buen punto. Anótenlo ahí, saldrá en mi próximo libro. Bueno, mis vibradores, ahora ustedes, cuéntenme qué piensan de eso. ¿O no les importa que los vean vestidos, mal vestidos? Eso para ustedes no es un problema, que se encuentren al que sea. Hay gente que de verdad también es muy tranquila con eso. Es que la gente también es muy chismosa, no deja vivir en paz.
Horrible.
Cuénteme, ¿a usted le afecta, no le afecta? A mí sí, a raticos. pero qué hijo de madre, ¿sabes? Yo lo escucho.
Es que es eso que dice Vicky, justo eso, justo ese día uno, de verdad, no es sino arreglarse. Yo me acuerdo cuando le pasaba a uno, uno decía, ay no, hoy es viernes seguro, hoy sale plan, me arreglo, Anata, eso pasa mucho cuando uno es soltero. Hoy sale plan fijo, se arregla uno y nada. Y no es sino que uno esté con el greñero que a la oficina se fue con el peor. Y hoy, uy, venga y salga por todo.
Qué rabia.
Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la vida es así? Qué raro. Sí. Mucho. No, uy, eso pasa muchísimo.
Yo no, yo sí, la verdad, ¿no? Yo aprendí que voy preparado siempre.
O sea, siempre bello.
Para la guerra.
Siempre precioso.
Sí, Nata, porque, por ejemplo, lo que hemos hablado, por ejemplo, de los accidentes. Que uno dice, uno no sabe en qué momento tengo un accidente o tengo una urgencia y llegué al médico y con el calzoncillo roto.
Pero a la larga eso es lo de menos comparado con
claro. Pensando
en bueno, si los calzoncillos rotos. Yo, también que si es un encuentro, yo prefiero salir todos los días preparado. O sea, si pasó algo,
pues no. Pues que a una chica le cuesta pero mucho.
A
una
chica le cuesta mucho. Precioso. Siempre preparada. Uy,
siempre
no.
Voy. Bueno, como los voy
David, a vivir, tiene razón. Solo pensarlo.
Tiene razón en cierto punto, porque yo la otra vez pensé mucho en si quitarme como una sudadera rota y un saco chorreado que tenía para ir a la tienda a comprar algo que me faltaba para el almuerzo, ¿cierto? Y la tienda me toca salir a 15 minutos.
Claro.
Y claro, pero yo, voy a ir así. Cuando voy, un compañero del colegio que no veía hace 30 años, pero él una pulcritud.
¡Ay, no!
A las 10 y media de la mañana.
¡No!
De la mañana engominado. Con una camioneta,
y yo creo que
esas que lustran todo el
pena?
Día.
Y vio a Max sí. Y le dijo, Max, va a ser su hoja de vida. Y ya.
Sí.
Y
quedó.
Sí. Ah. Max, si quieres yo le consigo trabajito, estás pasando penas.
Ay, qué pecado. Su hoja de vida, qué pecado.
Cuéntenos en el WhatsApp de Vibra, 316-645-1729. Si como Max les pidieron que le pase la hoja de vida para ayudarlos, qué triste.
Ay, me lo más feliz.
El día va tomando su rumbo y te vas montando al mundo con Vibra en las mañanas.
Hola, chicos, buenos días. Pues la verdad, me vale.
Hola.
A raíz de muchos años entendí que a la mayoría de los hombres les vale huevo literal como un Si no se alcanzó a depilar, si tiene el brasier diferente, si se le sale un hilito. No importa. A veces es mejor disfrutar lo natural y lo fresco, ¿no?
Ah, bueno, es que
lo que dice ella.
Lo que dice ella también depende. Porque, por ejemplo, a mí es porque me gusta salir preparado. Es decir, pero a mí
también
me gusta.
Por cómo se siente uno. Por ejemplo, lo que dice ella, los cucos y de todo, yo no hay día que no me salga el cuco con el brasier. O sea, es súper elemental porque yo.
¿Todos los días te sale?
Todos los días, ni lencería ni nada, pero toda mi ropa interior es o negra o roja. Y siempre me pongo los días negros, o negra o roja, o negra o blanca. Y todos los días es o el conjunto negro o el conjunto blanco. Y es súper simple, no tengo así ni lencería ni nada.
Yo sí tengo todo revuelto.
Pero todos los días es como así, bien lística, bien, bien bonita, mamita.
Claro. Yo, por ejemplo, más que porque me vean lindo, es porque para mí, sí me genera más seguridad salir listo o salir preparado. O sea, es un tema más de seguridad que me funciona
a mí. Claro, es que en eso es lo que más influye. Y te funciona porque lo que más influye es la seguridad.
Exactamente. Claro, si ella dice, igualmente tiene que querer así, pues también
así está segura.
Sí, si así está segura, súper válido. Hay otra historia.
Hola, chicos de Vibra, muy buenos días. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Bueno, realmente a mí no me interesa cómo me vean, si me ven en pantaloneta, con la ropa del trabajo, no me interesa realmente. Lo que sí es que trato siempre de mantenerme pulido, así esté con la ropa del trabajo, tratar de mantenerme peinado, con un poco de
perfume. Entonces sí le interesa,
mantener la ropa limpia.
Entonces sí le interesa.
Si salgo en pantaloneta también, tratar de organizarme, pues básicamente bien, de una manera sport, pero pues que
entonces,
no me vean
sí
como desechable. Entonces, pues, realmente siempre trato como de mantenerme pulido físicamente,
buen perfume,
y siento que de todas maneras, esté como esté, pues eso me parece que es lo más importante, uno mantenerse pulido, con la ropa limpia, sea cual sea la ropa, lo importante es uno básicamente verse y sentirse bien.
Entonces sí le interesa, pues si uno sale en pantaloneta, bañado y perfumado, yo también salgo así, listo.
Pero tiene razón, se súper arregla, pues muy bien, pero es como,
porque le gusta.
Como a mí no me importa que me vean bien, pero lo que me importa es que me vean depilada, arreglada, peinada, no sé qué, pero
por ejemplo, David es pulidito. ¿cierto? De entrar en el club de puliditos.
Pulidos.
¿O no?
Pulidos.
Sí, claro, Maxito. Yo, por ejemplo, lo que les digo, yo también, como él, pulido. Si yo voy a salir de sudadera, me baño, me afeito, sí. Cosa que si me encuentro con una amiga del colegio, de la universidad, que no me diga, pásame tu hoja de vida. Yo
quiero estar en el club de pulidos también.
Claro, que no me diga, pásame tu hoja de vida.
Es que da una pereza estar en ese club.
O camina, te invito a almorzar.
Pero es que estoy con Pollo. El tema no es tanto arreglarse para los demás, sino que el tema es lo que eso incide en el autoestima.
¡Eso!
Sí, claro, pero yo para irme con el cabello lindo me tengo que levantar por lo menos una hora antes para secarlo, para plancharlo,
para
maquillarme.
¿No lo mantienes? Por ejemplo, una bastardía. Es que eso también es cierto, que uno también tiene que aprender cómo es su pelo y cómo es uno para... No, de verdad.
Karencita habla pulido. O sea, la gente pulida habla así como Karencita estaba haciendo.
¿Cómo? Hablé más.
Sí, como que estaba hablando como así.
Entonces yo lo que digo es, por ejemplo, muchas mujeres crespas se han alisado mucho tiempo y eso tomaba tiempo. Yo me acuerdo cuando yo me alisaba, Dios mío, qué infierno. Y ahora, pues, dejarme el pelo crespo me cuesta como poco tiempo.
Pero pulir el pelo crespo es más difícil, pero el pelo crespo es muy pulido.
Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, mi pelo que no es liso, yo no me peino, por ejemplo, pero es mi naturaleza.
Dice
usted,
pero
donde yo no me peine, llego como una loca.
Ah, bueno, es diferente. A ver, Vicky, ¿eres pulida?
Mis vibradores. Hoy se me queda aquí pensando que hablé del clima y sabiendo que eso es un tema tan importante hoy en día, se volvió la salvación de los silencios incómodos, se volvió el tema de un taxi, de estos carros que uno pide. Todo el mundo te habla, si no tiene nada que decir, te dice, qué día tan bonito, ¿no? Y uno, sí, señor, muy bonito.
¡Qué sol!
Y si está lloviendo, igual. Vea, pues, qué aguacero. Sí, señor. Y es uno de los temas con los que uno rompe el hielo siempre. ¿Quién cree que era hombre, O sea que hoy voy a tener mucho de qué hablar por todo lado.
Que se le ve que casi no habla.
Que tengan un feliz día, mis vibradores. Ahora sí, a disfrutar el día, el sol, la lluvia. Bueno, como venga, que se ve.
¡Eso! ¡Bravo, como sea! ¡Bravo!
Lo mejor es ¡ay, nos vemos mañana, Vicky!
¡Que sea para pulcros!
Oiga, Vicky, no nos dijo que nos viene un guiñito que viene mañana.
Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas.
Hoy, a las 12 del día, vuelve a Vibra la cabina del drama con Jorge Lozano H. Esto es algo de lo que ha pasado esta semana en la cabina del drama.
¿Cuándo te diste cuenta que diste el viejazo? Que llegaste a esa edad en donde dijiste, ya no estoy tan joven como antes. Ya no rindo como rendí antes. Mira, ¿tú sabías que la edad en Latinoamérica más temida por las mujeres son los 46 años? Está comprobado por diversos estudios que la mujer le tiene miedo a llegar a los 46, específicamente a esa edad, porque supuestamente ya no se sienten como antes. Empiezas a notar más arrugas en tu cutis, más disgusto por tu cuerpo. Ya no sientes que la gente te voltea a ver como antes. Ahora te empiezan a ver más como una señora.
¿A los 46?
46. Es que, sí, yo creo que es un punto de inflexión, ¿no? 46, como que uno...
Yo pensaba que eran como los 40, 43.
¿Sí?
Y ya empezaban a preocuparse.
No sé, pues yo los 40 he sido como muy... Muy con el tema de debo llegar haciendo ejercicio, debo llegar comiendo bien. Supongo que si uno se mantiene así año tras año, pues llega más... suave que si no hace nada.
Sí, claro, lo que sí, Karencita, con un hábito uno supondría que va a dar menos duro esa edad, pero no sé, de los 46 no lo había pensado. ¿Será que en los hombres es antes?
¡Qué nervios!
¿Igual o más tarde, Maxito?
No, yo creo que los 40 es como decisivo, es decir, Jorge dice 40, pero no, es 40. Como llegue a los 40, uy, se sí. queda David. Acuérdese.
¿En serio?
¡Ay, no. qué miedo!
Sí. ¡Ay, miren. Sí, gracias! O sea, sí, sí, llegué haciendo ejercicio y eso puede que lo logre hasta... Eso. ¡Dios mío, hasta los 46, ayúdame!
Yo debo confesar que me la paso pensando en eso que Max dice. Max dice, o sea, no, cada vez que va a comer algo o que va a hacer un mal hábito, pienso cuando, como Max Conejo, que dice... No se deje crecer el coto, la barriga, antes de los 40, enta. Porque así se va a quedar. Ar. Y yo, uy, no puedo.
Qué risa, sí.
No puedo.
Bueno, pero a ver, va qué bien, más. David.
Sí. Gracias, Maxito. ¿Qué más okay. dijo Jorge?
Fíjate, los hombres, por ejemplo, se dice que los hombres llegan a su plenitud de edad.
Escuche, Max.
Hasta después de los 40. Oh. Tú que me estás escuchando. No. Que tienes más de 40 años, que andas en la edad allá más o menos, allá en los 50, quizá allá como George Clooney. En una edad de esas maduras, como la edad de Chayanne.
¿Qué?
Chayanne. Quizá te diste cuenta, dices, con razón. Oye, se te acercan, te tiran el calzón mujeres que no te tiraban cuando tenías 20, los 40.
Esa
madurez es atractiva para muchas personas.
Maxito, su testimonio, por favor.
Pero entonces, oiga. La de la mujer no es atractiva y la del hombre sí, como así. Me perdí.
Ay,
¿quién
sí.
dijo? No. Es el dicho, ¿es el dicho que le recalca a David en la cabeza es unisex. Claro.
Claro, ¿será? Yo sí creo que es unisex. Sí. Yo sí
yo
creo.
Lo escuché, como lo sentí como diferente.
Sí, la también la sentí como la mujer a las 46 se preocupa, su cuerpo ya no le gusta, en cambio el hombre lo ven como maduro y hot como George Clooney.
No, pero hay unos dejados, pues, a los 40, no, unos amigos míos que se dejaron, pero del todo. O sea, como... Ya.
Y, sí, no, yo vuelvo y repito, yo no quiero, toco madera, pero yo, a mí se me
ay,
repite
no
mucho.
¡Ay, madera!
Se me repite la frase de Max, es porque yo no quiero llegar a esa edad en que el señor se acomoda, cruza los brazos y los descansa en la barriga.
En la barriga.
En la barriga. Y se le da tetilla. Yo digo, yo no quiero llegar allá. No
claro,
quiero.
Y el bolsillo de la camisa elegante llena de papeles y lapiceros.
Eso.
Y, no, ese no.
Eso me asusta.
Oiga, yo soy así.
No, sí. Cambie.
Lo mejor está es tiempo. Escuchar Vibra en las mañanas.
¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!